prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Porque son las 8 con un minuto de la mañana. Ramón Rosario y Cortés, buenos días.
Buenos días, Normando.
E Iván Antonio Rivera y Reyes en Cacán, Carán, Cacán.
¡A Palo Limpio! Estamos aquí, estamos vivos. ¿Hoy se cobra o es mañana? ¿Cómo es la vaina?
Mañana.
¿Cuándo es bisiesto?
Mañana
es 29. ¿El último día es mañana?
Sí, no, porque cobro. Tu patrono, ajá, te premia porque, uh-huh, tienes un día más de salario.
Y ganas más.
Y ganas más.
Ah, bueno, depende, pues depende, positivo.
Si estás por hora, no.
Oye, hay
el
cosas.
El asalariado se beneficia, el de por hora no.
Mira, hay cosas
el
que lloran.
El por hora estos meses son peores porque tienen que pagar todos los meses la hipoteca, ajá, pero cobran menos días, menos horas.
Ah, es verdad, cobran menos días. Pero mira, hay cosas que lloran ante los ojos de Dios. Ayer, Pablo Colón le dijo a Alejandro García Padilla aquí buscón, porque tenía un negocio en Ponce de algo seguros y qué sé yo qué. Y Alejandro se quedó pensando. Alejandro quedó pensando, ¿qué insulto es más grave que buscón? Popular, Pablo Colón es popular. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Ven a buscarme! Pero, ¡llévate a Normando!
Alejandro García Padilla se pasó con ese insulto, ¿viste? Yo, tampoco es para estarme tirando madre, ¿oíste?
Yo escuché eso y yo, mira, dije, Dios mío, ven a buscarme.
Normando,
llévate a Normando.
Parece que se te chavó. El capitán.
El capitán América, digo, el capitán Endoso.
Está muerto en esas encuestas. ¿Ah? Pero tranquilo, tranquilo.
Esas encuestas Atlas Intel. Con clasificación Intel A, que fueron las únicas que dieron a Milei ganando en Argentina.
Eso así.
Aquí te saca una encuesta, uh-huh, entre Jesús Manuel y Zaragoza, uh-huh, que entre ellos dos da el 100%. Ahí no es indeciso, ahí nadie va a votar, no, ahí nadie le gusta, no, Dalmau, nadie no le gusta a los dos.
Normando, porque en esa encuesta particular, en esa pregunta, pusieron dos candidatos Dalmau y la gente votó por uno o por el otro. Es que hay dos Dalmau, eso es lo que va a tener la papeleta.
Pero hermano mío, en una encuesta.
Sí, pero ellos aclaran eso.
Normando, yo sé que no te gustó, Normando, pero mira, ¿qué va a pasar en junio 2 eso? Te estoy tratando de encarrilar.
Mira, Normando.
Tú no quieres encarrilarte.
Pero.
Ven acá.
Está buena la encuesta.
Yo me trato las encuestas. El Nuevo Día la veo y la discuto también. Siempre. Yo todas las encuestas las veo y las discuto. Yo no soy de los que el Nuevo Día es bueno, pero esta no, que está mejor clasificada. Esta sí. Yo las veo todas y
estás hablando de alguien en el Team
Jago.
En el Team Jago.
Y viste lo de Wilito, lo de Huevito con Wilito.
Sí, y eso lo voy a hablar también. Sí, y es preocupación para el PNP, eso que
y
está
eso
pasando
está
con Palos, eso está ahí.
Mira, no, pero. Digo, podemos coger la encuesta ahora o después, no sé, como tú quieras.
Vamos a empezar con la encuesta, ya que
tengo también el asunto de unas expresiones que salieron aquí de un portavoz de un grupo de algo de Río Piedras, de la canalización, contra la canalización de Río Piedras. Y esas cosas, de verdad, lo escuché ahorita y se me revolcó el hígado y la mañana, porque hay una expresión que hay que analizarlo en contexto con otras noticias de esta semana, pero sobre la encuesta, que aparentemente ya en el Team Jago sabían por dónde venía la cosa, ¿no? Porque anoche escuché al amigo Ángel Cintrón, saludos a él, siempre mi deferencia y mi respeto, y sé que pues está tratando de hacer de tripas corazones.
Tiene una misión difícil.
Sí, sí, y entiendo su posición.
El planteamiento con Ángel es que no caiga en el ridículo, porque una credibilidad que se ha ganado,
sí,
por
que se ha ganado por muchos años, la tiré por la borda,
es mi único planteamiento.
Tengo un amigo que encuesta que en las últimas elecciones, por cosas como esas, digo, y no fue tanto en la elección, fue en la primaria. Porque la elección no estuvo lejos, estuvo ahí, de hecho estuvo en el margen de error de lo que pasó en las elecciones. Mi preocupación era esa, te has ganado una credibilidad muchos años, no la tires por la borda a última hora, ¿me entiendes? Porque, la credibilidad es algo muy difícil de recuperar. Pues escuché a Ángel Cintrón anoche en Jugando Pelota Dura, que le cayó a esta gente encima, donde Atlas Intel, de que, bueno, le dijo que eso era un sondeo como de esos de Noti1, que los sondeos de Noti1 tienen más precisión porque la gente llama, por lo menos, y tú sabes que hay un cuerpo ahí, alguien, un cuerpo caliente llamando, e hizo unos planteamientos sobre la forma en que se hacen encuestas. Yo sé que hace encuestas y las ha hecho. Aprendió con uno de mis maestros, Ángel Israel Rivera, que no tan solo Ángel Israel Rivera fue mi maestro, es mi padre putativo. O sea, Ángel Israel parte. Yo estoy aquí en radio por Ángel Israel Rivera, que fue el primero que me jaló a mí por un programa de radio y me dijo, oye, bueno, vente, vamos a hablar en radio de política. Con Machi Medina, recuerdo. En este mismo edificio, era otra emisora en este edificio en aquel momento. Y sé que los hace, pero hizo unos planteamientos que yo dije, hermano, pero ¿por qué la desesperación? ¿Me entiendes? ¿Será que él ya sabe números? ¿Ha visto números? Obviamente, dentro de mi análisis, yo decía, bueno, ellos han montado una campaña desde el inicio señalando que en esta primaria tienen que votar los PNP por Jennifer González, porque con ella es que aseguran el triunfo, porque es la que más votos tiene y más apoyo tiene en la ciudadanía, y que dentro del PNP está 70-30, ¿no? Uh-huh. Y todo el tiempo fue el 70-30, el 70-30, a veces bajan a 60-40, pero señalando que Jennifer pues ganaría ampliamente y que móntese todo el mundo aquí que estamos ganos. Lo han hecho en otras ocasiones, parte de los que están alrededor de Jennifer en otras campañas de otra gente. Y pues yo dije, mira, creo que o sabe números o prevé que los números no van a ser un 70-30 a favor de Jennifer González. Y eso pues obviamente le crea un problema de desmantelamiento del discurso que han elaborado y la retórica de guerra, ¿no? Dentro del concepto bueno de la palabra, en una primaria, que han hilvanado. Y me daba la sospecha de eso y, no sé, esos planteamientos como que yo puse un tuit sobre eso, me reí muchísimo después por las reacciones de la gente, que dijo, bueno, es que la forma de hacer eso por teléfono tiene que ser con teléfonos de línea, llamando a teléfonos de línea, que uno sepa que esa persona vive ahí. Mira, mano, o sea, si en el 2024 tú vas a hacer encuestas limitando la muestra a personas que tengan teléfono de línea, te quedas sin muestra. No tienes forma de hilvanar una muestra porque ya eso se acabó. El teléfono de línea ya pasó a mejor historia para el pasado. Los viejitos, los señores de la edad avanzada, de tercera edad, adultos mayores, como tú le quieras llamar, que eran los que tenían el teléfono de línea, ya ni eso, porque Obama le regaló un celular y todos le dicen, tengo el celular de Obama. ¿Para
de hecho, la gente
línea?
La gente ya no tiene
teléfono de línea. Por eso, o sea, no te quedas sin muestra.
En mi casa yo no tengo teléfono de línea.
Es que te quedas sin muestra si vas a hacerlo así. Y otros planteamientos que hizo al respecto, sobre antes y antes de entrar a los números, y sobre ese ataque de la metodología que usa Atlas Intel, que son unas intervenciones por medios electrónicos, puede ser llamadas telefónicas también, pero puede ser email y demás. Lo siguiente, esa metodología se viene estudiando en el mundo desde ya hace como 8 o 10 años para utilizarla. Muchos investigadores serios, que son científicos políticos, investigadores serios, han estado acercándose a esa metodología durante los últimos 10 años aproximadamente, tal vez 12, y poco a poco la han ido depurando. A mí me da la impresión de que hoy, en el 2024, esa metodología se ha depurado lo suficiente para darle un grado de certeza y fiabilidad. De hecho, el amigo Jorge Benítez, que es encuestador aquí en Puerto Rico y demás, de hace 6, 7, 8 años atrás me ha estado diciendo, mira Iván, la forma de encuestar ahora es esta. Lo que pasa es que en algún momento que él me propuso hacer unos ejercicios de encuesta, era el asunto de cómo llegarle a la gente, porque los partidos estaban monopolizando las listas de los emails de las personas, de los afiliados de los partidos, y era medio complicado llegarle a la gente. Pero esa metodología se ha ido afinando y yo creo que ya en el 2024 estamos en un proceso de madurez de la misma que creo que te puede dar cierto grado de fiabilidad a los que creen en el método cuantitativo, ¿no? Yo no creo mucho en el método cuantitativo, aunque como científico político pues lo he usado y lo leo y lo analizo, ¿no? Que me crié en eso y eso fue lo que me eduqué formalmente a nivel académico antes de estudiar derecho y demás. Yo no creo mucho en el método cuantitativo porque te dije, tú medir la mente de la gente cambia de un momento a otro por cualquier cosa, pero que te puede dar a los que creen en el método cuantitativo una certeza de o una fiabilidad, sí te la da, y eso está bastante depurado. O sea, no ataquen el asunto. Mira, por eso por ese detalle en ahí, específico, pues lo puedes atacar por otras cosas que se leen de la misma encuesta, pero
en el método, lo que es la metodología de Atlas, o sea, y un poco yo sí me recalco, tú tienes distintos medios de encuestar, uh-huh, digitales como este, que by the way, la primera encuestadora en Londres hoy en día es digital, punto, y en España también, distintos métodos de encuestar, digitales o presencial, los dos tienen sus retos. Digitales, accesar a una población mayor, que hoy en día eso se ha reducido grandemente porque todo el mundo, mi abuelita tiene teléfono, o sea, el abuelito de nosotros tiene un teléfono, se pasa en Facebook más tiempo que nosotros, uh-huh, de hecho. O sea, que ese gap que hace 10 años tenía en los medios digitales se ha reducido. Por otro lado, el gap y los retos que tiene el medio presencial es que vayan a tu casa, se ha agrandado, primero. Porque cuando tú le pones una encuesta a una persona en presencia, se puede sentir cohibida en contestar tranquilamente porque tiene una persona de frente. Y eso lo he vivido yo porque yo trabajo en encuestas con Ángel. También tiene reto de que hay comunidades que tú no puedes accesar en encuestas. Cuando él hace una encuesta con Gader, porque Ángel las trabaja con Gader, de hecho, Jennifer González reportó que su encuestadora a la que le está pagando es Lighthouse. que trabajó en gobierno y la supervisé yo, y Gaydel trabajó en gobierno y yo también la trabajé con ellos, las encuestas bajo Luis Fortuño. Y ninguna de las dos está clasificada a nivel mundial, porque lo que hacen son trabajos en Puerto Rico, uh-huh, y no reportan sus trabajos allá para que los revisen y los clasifiquen, uh-huh, como hace el Nuevo Día, que quedó en 300 y pico lugar, pero lo hace. Ellos reportan allí para que ellos evalúen sus encuestas y su certeza. Eso, Lighthouse y Gaydel, las dos que han estado hablando, no hace nada de eso. Así que no puede tener un pepino angolo de idea de qué tú tienes que cumplir para que una evaluador internacional evalúe tu trabajo y te dé una nota, te dé nivel de transparencia, te dé estrellas por acierto, que es lo que pasa con Atlas y en el caso de Puerto Rico con el Nuevo Día, con la de Peter Hart, que están ahí clasificadas, con Gallup, que hacen trabajo en Puerto Rico y están ahí clasificadas. Entonces, el reto de que cuando tú vas a una comunidad en la presencial, no todo el mundo se mete, de hecho no se meten en un residencial público caliente a tomar la muestra, no se meten en una organización de control de acceso porque no los permiten entrar, no se meten a un condominio. Y donde estas tres unidades de vivienda que estoy hablando, que son la gran mayoría de las unidades de vivienda en Puerto Rico.
¿Quién? Eso, la certeza de las de Jorge Benítez en algún momento, que era el único que las pegaba aquí, muchas veces, de hecho fue el único que pegó a Aníbal por aquel 0.5%, y decía, tú estás loco, y decía, sí, pero está bien hecha. Era esa, de que él tenía una gente en los residenciales y en otras partes que se acercaba y lo dejaban entrar, ¿sabes? Y ya, pues lo conocían y lo dejaban entrar a los residenciales y algunos sectores. Y eso es importante, eso que tú dices es cierto, ¿sabes? Ese acceso físico en Puerto Rico cada día es más limitado, porque la gente vive asustada y vive encerrada por el miedo y el riesgo de seguridad al que se exponen. Y eso es cierto, ¿sabes? Y creo que la metodología esta electrónica por el celular, por el email, pues que es la nueva realidad de encuestar. De hecho, mira, ¿sabes qué? En Casablanca, por ejemplo, que tienen compañías contratadas en Estados Unidos, si en algún lugar se encuesta todos los días y a cada hora, y se encuesta cada 12 horas a veces, es en Estados Unidos, desde el gobierno federal, pues tiene todos los recursos y todos los chavos del mundo para eso. Mira, ¿cuál es la metodología que usan? Electrónica. Y encuestan todos los días.
Y otro elemento, que ahí es que yo digo que Ángel puede tener su postura de que si él prefiere una presencial o una, de hecho, llegar al punto de decir que tiene que ser por línea de teléfono es una barbaridad.
No, pues fue lo que yo me... estuvo gracioso.
Estarás encuestando el 5% de Puerto Rico que tiene una línea de teléfono.
Te quedas sin muestra. Pero no hay forma de hacer una muestra.
Pero sacando eso al lado, y Ángel es un tipo brillante, inteligente, sabe de encuestas, le ha tocado un tema difícil, ser el único portavoz, atender estas cosas en la candela que está su campaña, punto. Pero cuando llega al punto de decir, no, es que ahí no se entrevistan las personas mayores. Ángel, la primera encuesta que sacaron el demográfico y sacaron que de hecho una tercera parte, como es la población de Puerto Rico, es 60 años o más, punto. Ahí está dividido por, o sea, que a ese sector, uh-huh, llegaron. El otro planteamiento que trae, que si la gente podía votar dos veces o más, porque yo te enviaba, ellos recibían el link, él dice, no, que se recibe el link y hay gente que pudo votar más de dos o tres veces. No es que se depura, que lo dijo el mismo encuestador el primer día, que el link es único para el invitado y una vez vota podrá votar 40 veces, pero se toma más que una. O sea, son cosas que no es por porque es morón, son cosas que son con intención de desviar, de desinformar para atender su asunto particular. Y es que ellos prevén, no sé si es porque tienen acceso a la encuesta ya, a los números, que sus candidatos no van a salir bien, o porque ellos saben que ellos tienen números internos, que esta encuesta que no está que no tiene presencia en Puerto Rico puede ser manejable, pues va a reflejar lo que ellos saben que está pasando. Esas son las únicas dos explicaciones que pueden haber. Pero anyway, hoy sacan números que tampoco que son alentadores ni para el PNP, ni para el Partido Popular, yo no, te diría. Mira, primero, en la primera pregunta, que si preguntan entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, y a diferencia de las demás, no le ponen el no sé. Y esto, uh-huh, puede haber tenido un beneficio para uno o para otro, porque encajonaste el elector en dos candidatos particulares, cuando podría ser que va a ser el mínimo, ¿verdad? O primero, que no se ha definido todavía y tú lo obligaste a definirse, que puede ser que después termine definiéndose por otro. O por otra razón, que un elector que va a ser el mínimo va a la primaria y no va a votar por esa pregunta porque ninguno de los dos le gusta. O uh-huh, escribe Ray, uh-huh, Inchal y Delgado, uh-huh, lo que sea. Eso va a tener un elemento. Pero da más de los números, yo creo que puede ser algo razonable de lo que yo estoy viendo en la calle. Y con otros números también. Jesús Manuel tiene una ventaja y Juan Zaragoza va cortando distancia. Juan Zaragoza, uh-huh, en la primera de octubre sacó 3.8%.
Subió 7 veces.
7 veces a 26.9%.
Así que en 3 meses puede duplicar y se pone en la...
Pero Jesús Manuel tiene 73%, uh-huh, que aunque esté seguro que va a votar por él, o cuando lo obligaste se obligó a votar por él, pues esto es una ventaja considerable para Jesús Manuel. Así no, que
y el eliminar el indeciso, pues ¿qué hace la gente? voy con el que está de presidente, voy, ¿no? O el más que está, he visto, o el más que he visto.
Porque yo creo que está adelante.
Que yo creo que está adelante, exacto.
Que esto se puede nivelar un poquito más adelante en la carrera. Sí. Cuando, si Zaragoza llega a 40, ya esto, espérate.
No, y otra data que establece la encuesta es de que de los encuestados, solamente, y esa sí me preocupó, el 63% dijo que estaba seguro que iba a votar en primaria.
En primaria.
Y eso es un detalle, pero, porque tienes ahí 37 que te impacta.
Sí, sí, pero el 63 que va a votar en primaria, hasta en estas alturas, todo el mundo dice que va a votar, eso es un número alto. El 63% del electorado nunca vota en una primaria.
No, pero de los encuestados. Por
eso, pero eso tú lo extrapolas a lo que quiere decir lo que va a pasar.
Pero eso te crea una diferencia, porque una cosa, esta es mi preferencia, otra cosa es que voy a ir allá a votar. Por eso es que la movilización es importante en las primarias. Tienes que tener una estructura de movilización grande. Tienes que sacarlo a votar.
Y aquí la razón por qué están en brote, ¿verdad? Porque cuando venga el nuevo día, el nuevo día puso a 30 y pico a Jennifer González en febrero, 39, no 30 y pico, casi 40% a Jennifer González adelante. Y uno la discute, yo no creo que sea una muestra representativa, pero uno la discute. En octubre, en noviembre, Nuevo Día tuvo que ponerlo empate, básicamente cuando preguntaba si tú eras.
Sí, entre los PNP del corazón de rollo. Sí, con los del corazón de rollo. Con los que son los que votan en primaria.
Anyway, pero nada. Se discuten igual, lo que pasa es que ellos lo discuten cuando les conviene a algunos. Comisionado residente, la primaria del Partido Nuevo Progresista en Huila Villafaña, no me sorprende, tiene 58.2% y Elmer Román 26.8%, que podría crecer porque Elmer Román tiene un problema grave, y es que no lo conoce. Elmer Román fue secretario de Estado, pero nadie sabe quién es Elmer Román.
Pero podía crecer.
Me pasa a mí todo el tiempo que hablo con alguien. Mira, pregunto por dos personas, Terestera González Denton y Elmer Román, y me pasa que la gran mayoría no sabe ni quién es. No es que voy a votar por él y me gusta,
y
no me
gusta. Y tú te mueves en un círculo de gente que más o menos consume,
que sabe algo de política.
Medios de
comunicación. Entonces aquí viene el reto para el Partido No Progresista, y te diré hasta para Pablo José. Pablo José Hernández, que no tiene primarias.
Y está, es el más que se ha puesto solo.
Está corriendo solo. William Villafañe y Elmer, los dos. En el caso de Pablo José, le lleva 2.2% a William Villafaña, que eso está dentro del margen de error, pero ciertamente cuando tú estás en un margen de error, no es lo mismo tú estar arriba,
claro,
que estar abajo, porque el 2% tuyo puede bajar, pero no... O
sea, pero
no,
es el mejor que ha proyectado, porque ha proyectado solo, sin primaria.
Ana Irma Rivera Lacente, 12.7, y Viviana Ramírez,
5% 12.7 me hace bastante sentido, porque por ahí yo creo que es que va a estar el voto del Junte, de la Alianza. A Juan Dalmau y a ella.
Me imagino que eso lo veremos mañana o pasado, pero sí, ¿cómo está Juan Dalmau en este escenario?
Está por ahí, 12-13%.
En este escenario. Uh-huh. Que si tú te fijas en la elección general, el comisionado residente de Victoria Ciudadana y el PIB sacó menos votos que los candidatos a la gobernación.
Sí, sí.
Que habría que ver cómo rompe eso. Pero mira, cuando tú miras a Pablo José, ¿verdad? Que ciertamente salió adelante. Y eso, uh-huh, tú quieres estar adelante, y él sacó un tiro temprano diciendo que es la primera vez que en una encuesta sale un candidato del Partido Popular antes del 2000. Eso es verdad.
Eso es cierto.
Uh-huh. Dos handicaps que tiene Pablo José, dos retos que tiene Pablo José. Primero, que él está encuestándose con personas que están en primaria, que eso, uh-huh, crea unas distensiones. Cuando tú miras la plantilla, ¿verdad?, lo que le llaman la plantilla de los que votaron, para que tengas una idea, de los que votaron en el 2020 por Pedro Pierluisi en la elección general, 65% dice que vota por Villafañe, uh-huh, 12.4% dice que no votará, y 18% dice que no sabe. ¿Qué son esos? Sí. Son candidatos o que están con Elmer Román y todavía, exacto, no pueden dar ese paso, y a Elmer Román le pasa esto peor. Uh-huh. O sea, los números de Elmer Román son peor en este sentido.
Pero después de pasar a primaria cruzan, y si tú restas el porciento del Elmer Román, como quiera te tiene a William Villafañe arriba
que,
por 8 o
10%. Los que dijeron que iban a votar en la primaria del PNP, o sea, que son PNP, uh-huh, en esta misma encuesta, 62% dijeron que iban a votar por William Villafañe, pero el 12.5 dice que no votaría, y el 18.7 lo mismo, dice que no sabe. Y esto es personas que todavía no han pasado ese crisol de la primaria. Una vez pasa la primaria, vienen los esfuerzos de que echa para acá. Hoy en día tú le preguntas, yo tengo un montón de gente alrededor que están con Jennifer o con Pedro, y muchísima gente, no todas, muchísima gente me dice, si Pedro pierde la primera, yo no voto por Jennifer, o si Jennifer pierde la primera, yo no voto por Pedro. Y eso es, lo vi con Fortuño y Pedro Rosselló, lo vi con Wanda Vázquez y Pedro Price, y eso le pasa a una gran parte del electorado, pero no a todos. Y ciertamente, pues ahí viene la disputa o el reto del PNP de qué tú haces después de la primaria. Pero el hecho que estén cerca no necesariamente pone a Pablo José cómodo, porque este electorado que se mueve, pues va a beneficiar en la medida que vaya pasando al candidato del PNP, en la medida que vaya pasando el calentón de la primaria. Mira, cuando le preguntan con qué partido te identificas más, 38% el PNP, 23% el PPD. Uh-huh. Y ese es el gran reto. 17.2 ninguno, mi hermano. tú pensar que en Puerto Rico una quinta parte de la población no se identifica con ningún partido, es una consideración grande, porque literalmente ya se, gran parte del electorado se ha detached, se ha sacado de cualquier atributo de un partido u otro de los principales. Y si sumas el PIB y Victoria Ciudadana, tienen un 17% de identificación cuando juntas los dos. Y cuando preguntas por qué, si vas a votar por las primarias, que es lo que tú dices, 63%,
sí, eso
que es una cantidad grande. Yo estoy seguro de los total de electores, que serán, qué sé yo, que un millón uh-huh. dos, no van a ir a votar en las dos primarias 800,000 personas, es lo que te quiero decir. Pero es sobre un número
efecto,
grande.
Sobre el efecto de más, a mí me...
Digo, y en la medida que todo el mundo vea que en la primaria se decide la gobernación, que es lo que está pasando con el PNP, uh-huh. más gente va a la primaria porque claro. lo ve como sí. determinante.
Pero claro, hay que moverlos también y buscarlos. En primaria es, sabes, el corazón de rollo el que vota y tienes que movilizarlo y tener la gente para moverlo, si no, estás muerto por la pechuga. Lo que me extraña de la cuestión de la encuesta, dos cosas. Digo, en el caso de yo que voy a votar por Zaragoza, ¿no? Sale por el típico, pues sí, positivo, crece 7 veces lo que tenía en octubre. Todavía no metió un billete heavy en publicidad y demás. Si lo pone y lo encuentras y lo pone, pues en 3 meses tú puedes duplicar eso y ponerte en la pelea. Pero es una primaria que sería cerrada, según yo creo, desde el método cualitativo que veo. No la veo tan amplia así, desde el método cualitativo. Segundo, me preocupa que no he visto la reacción del Team Zaragoza, que debería estar hoy en todos los medios, copando medios y reaccionando a esto, señalándola, porque mírate cuál es la encuesta y el titular. Jesús Manuel da pela. Entonces, si tú no reaccionas a eso, le estás dejando el campo al elemento de disuasión sugestiva al elector de tu partido.
El problema que puede tener la pregunta, que la tiene, porque no permite un escape de indeciso.
No, y está bien, pero mira... Olvídate de eso. La gente ve la primera plana del tweet del medio que la publicó y dijo, Jesús Manuel da pela. Si tú no reaccionas rápido a eso, ya tú tenías que tener en mente cuál iba a ser más o menos el resultado. Tú tenías que tener esos bulles hechos la noche antes. Y tienes que tener tu gente desde las 5 de la mañana diciendo, mira, el hombre creció 7 veces lo que tenía, en 3 meses más podemos duplicar o triplicar, lo que sea. Otro bullet, buenísimo, ¿no? Y te digo yo que voy a votar por Zaragoza. Digo, yo no voto por la más cargada, así que a mí me importa un bledo quién sale adelante. No, yo voto por el que yo creo que es el mejor. Y pues está atrás 1000% y voto por él. Yo siempre lo he hecho así. El asunto de esto es que, no veo otro punto, cuando tú sumabas Eduardo Batti y Yulín en el 2020, entre los dos sumaban 60 y pico, casi 70. Charlie estaba ya por un 28%, 29, 30. Y Charlie ganó por 70 puntos, por 70%, ¿no? Todos esos bullets, yo esperaba que el Team Zaragoza iban a estar desde las 5:30 de la mañana en todos los medios, ya bragados para llevar y transmitir ese mensaje y contrarrestar lo que es la primera impresión y el elemento de disuasivo subjetivo que puede tener al elector popular, ¿no?, que lee eso por el hecho de que en Puerto Rico a la gente le gusta irse con la más carga, y eso es una realidad, digo, en el mundo. Yo creo que a la gente le gusta irse con la más carga, el que sale ese mensaje, y no veo a nadie del Team Zaragoza. No he escuchado a nadie, no sé, digo, me equivoco, a lo mejor lo he escuchado, han estado en algún lugar, pero por lo que he visto y leído de distintos medios y redes sociales, no he visto esa reacción, que había que empezar a caer arriba con ella a las 5 de la mañana y copar medio. Así que esa es la encuesta y eso es lo que hay. Otro problema para el Partido Popular, que a ti te releguen la encuesta de tu primaria a candidato a gobernación a la del comisionado residente de otro partido, y en el orden de publicación y de entrega al público de tu encuesta, los empatas pues con el de comisionado residente del otro partido, es un problema para el PPD. Te está diciendo el medio de manera indirecta, le importa un divino a la gente,
pero,
la primaria tuya.
¿Te parece razonable eso?
Sí, porque el medio tiene que buscar la atracción de lectores y de gente que lo siga, ¿me entiendes? Y el que haya hecho eso, el medio tomado esa decisión, envía un mensaje peligroso de que el PPD está tirado a chacota, lo que es un problema para Jesús Manuel, porque tu partido ni tan siquiera motiva que el medio diga, mira, pues que es hoy miércoles, déjame tirar la de los gobernadores populares el jueves y el viernes tiro la de los del PNP. No, te mezclaron con la de comisionado, pues como una más, ¿me entiendes? Eso es un problema para el que preside el partido, porque tu partido está echado a chacota. Mira, estamos ahí para la pausa. Cuando vengamos tenemos que coger pose, porque es hoy. Hoy es que se sabe si va el hombre a retirar la candidatura o no.
Le quedan 16 horas de vida.
Ay, Dios mío, qué nervios, ¿qué pasará?
15 horas y 34 minutos.
¿Qué pasará? Vamos con eso cuando vengamos de la pausa.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1 630. Noti1.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti. Una edición de hoy, miércoles 28 de febrero del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. En otras condiciones estaríamos diciendo que este es el último día del mes, pero no, es año bisiesto.
Iván, Antonio, buenos días. Mira, Iván, ayer en Michigan, la primaria de Michigan, Trump ganó con 68%, Nikki Haley tuvo más que 26%, Biden, que tuvo primaria,
con ¿cuánto tuvo Nikki Haley? ¿30%?
26%.
¿En Suecia?
No, no, esto es Michigan. No, es Michigan. Ya, sí, pero sí, más sí, o menos esto fue lo que le pasó en...
Sí, pero Michigan es importante porque Michigan es uno de los estados que decide.
Los swing votes. Los swing votes. Los swing states que dicen que hay cinco estados que... para donde gira la cosa, porque hay unos estados que son demócratas.
Y que la base, York,
California, unos que son republicanos, Luisiana.
Este gira, y, pero
para de hecho, que en algún momento Florida fue así, yo lo he clasificado como republicano.
Gracias a los puertorriqueños, oíste. Muchos puertorriqueños que iban a Florida, que acá era el estado benefactor, el asistencialismo, cuando llegaron allí se dieron cuenta que sí, te quiten mucho de lo que tú trabajas.
Ese fenómeno fue de Santi en la última elección, porque el hispano estaba votando y el puertorriqueño
De Santi, demócrata. Antes de Santi, de hecho, la primera elección de Santi, el puertorriqueño ya estaba girando en esa dirección.
Mira, y Biden dio una pela también, 81%.
Ah, imagínate, contra solo.
Solo, porque el, cuando digo solo.
¿Poco sacó?
Williamson, que es el que lo reta, que nadie sabe quién es, esto es un loco que radicó ahí, ¿no? Sacó 22.000 votos, 3%. Y Uncommitted, que eso es el que no se decide por ninguno, 13%. O sea, el
por poco pierde
si,
con el...
Imagínate si es tan malo el que está retando a Biden, que el que no se decide, que es la oposición a Biden, tampoco vota por él. No,
y eso le trae un problema a Biden, porque está corriendo solo. Y bueno. Pero el hecho de Trump, de que tenga la base republicana también amarrada, es importante en un estado como Michigan, que es clave para aspiración a presidenta cualquiera, porque una vez tú tienes amarrada tu base, pues ya entonces tu estrategia gira a pescar en los demás, ¿no? Y en los no afiliados o los indecisos. Eso es llamativo. Me estuvo súper curiosa una nota de prensa asociada. Es que todavía hay gente en el mundo que no quiere internalizar lo que está pasando con Trump y el fenómeno que fue Trump en el 2016, que lo discutíamos tú y yo en otra emisora en ese entonces. Yo te decía, mira, Ramón va a ganar. Y tú me decías, no, estaba en negación.
En negación total.
Y yo, mira, va a ganar. Y ahora pasa a similar esta nota de AP, de prensa asociada, y la publica el vocero anoche, yo creo que en la edición digital. Y dice, bueno, Trump ganó, pero lo que tiene es la base de los blancos. Los blancos conservadores, eso es lo que tiene. En los otros no está tan claro. Y yo, pues, fíjate, figúrate.
En muchos estados, o la gran mayoría de estados, eso es lo que define la elección. Porque para los que no se enteraron, la mayoría en los Estados Unidos.
Pero son me quedó gracioso porque, obviamente, pero esta sociedad responde a unos intereses, ¿no?
Sí, son liberales. De hecho.
Y dice, bueno, está sólido, pero es entre los blancos conservadores. Entre los otros, no tanto. O sea, no decía va a perder. No está tan clara. Y yo, pues, claro que no. Para eso viene la campaña después de la primaria, para aclararlo. Pero sí, y les recomiendo a los amigos de prensa asociada que escribieron esa nota que vayan a Texas, a ciudades como Houston, por ejemplo, San Antonio, Austin, y hablen con los hispanos que están allí a ver cómo les van a decir. Porque mírate lo gracioso de Texas, Arizona, en gran medida también. Es el punto de entrada de hispanos, ¿no? Que entran de manera ilegal, cruzando la frontera y demás. Pero esos que entran y una vez tienen residencia o ciudadanía eventualmente, mira, no quieren que más nadie entre. Y te dicen, no, esa gente son ilegales, están allá. Y bueno, pues te fuiste ilegal un día. Sí, pero eso fue antes, ahora soy legal. Y tengo ciudadanía. Así que esos que se queden allá, que vienen a delinquir. Así está la cosa está, en Estados Unidos.
Así está la cosa.
Parece que no, pero así mismo está. Mira, hoy es el día clave para el acuerdo existente que nadie lo ha visto todavía. Oye, ¿por qué no lo publicaron
hoy? Pero Nuevo Día, pues Nuevo Día ayer en el reportaje de Gloria Recuina pusieron partes del acuerdo, como que lo que hablaba el acuerdo aquí allá.
Está bien, pero pongan el bendito acuerdo en la página del PPD para que todos lo le llamen.
Digo, si van al tribunal van a tener que presentar el acuerdo.
Sí,
no, ¿cómo tú pruebas que él probó?
Anejo uno.
Anejo uno y el único. Si acaso el reglamento del PPD, más nada.
No, si eso está en la página, pues toma el conocimiento judicial del reglamento.
Con el link, no, le pones
el link. Con el link, pero el acuerdo tendrá que estar. Yo estoy pensando a veces que es como los billetes 500 euros, que todo el mundo dice que existen, pero nadie los ha visto. Yo nunca he visto un billete de 500 euros.
Yo tampoco.
Y con los amigos europeos ninguno lo ha visto. Así que ese es el acuerdo. Hoy es el día clave. Todo parece indicar. Escuché aquí a Ramoncito, Ruiz, escuché a Cheito, Madera, Rivera Madera. Y todo el mundo está esperanzado que se haga un milagro, pero el entre líneas de ellos, que ellos están allá abajo, en el área azul.
Sí, porque se afectan.
Y se ven impactados.
El hecho es un palito en barro por los dos lados.
Ah, bien, pero ¿tú te acuerdas un video que puso Lugar una vez después de que perdió en el 2016? En el carro así, como media dormía, que decía, yo se lo dije, pero no me hicieron caso. Eso yo se lo dije hace 2 años y medio al PPD. Ahora todo el mundo, todos los que entrevistó Normando hoy, todos los que han entrevistado esta semana, todo el mundo dice, ay Dios mío, esto tiene un impacto en la legislatura y en los escaños al legislador y en el distrito senatorial. Pues sí, esa era mi posición hace 2 años.
Creo que fue Cheito Madera el que le dijo en la entrevista a Normando, el que fue más por la línea de que esperen al 15 al 16 de todas formas, porque de todas formas el tribunal
sí, eso parece que es algo que han puesto sobre la mesa, que
vaya, bueno, sí, no me parece tan irrazonable.
Si esperas al 15 no, mira, esa BP va a durar como 6 días porque
separaron 2 días, 15 y 16 creo.
Si la regla 6 duró como 3. Sí. La BP va a durar como, porque le han vuelto un mini juicio y ahí está Tonito y no, está la Ricardo
y la televisión, y esto,
que ellos, mira, ellos cuando hay posición pública convierten esas vistas en, y el juez lo permite, porque el juez tampoco quiere que le digan
que le cuartó el
derecho. Entonces, pues, mano, se convierte en un mini juicio. Y cuando vienes a ver, está 6 días, o sea, pasan esos 2 y hay que seguir. Y ahí sigues pateando la lata y llega a abril. Entonces, sí, al final del camino, ¿quién gana? Si al final sale causa en BP y tiene que retirar finalmente su candidatura, si la retira. ¿Quién sale beneficiada? La que le está dejando allí, maldecir, porque es la que está administrando y la que está dando cara.
Igual el elemento está más complicado para el Partido Popular. Y si es una determinación de no causa y el FEI dice que va en alzada, ¿cómo se va a celebrar la alzada? Sigues expandiendo el tema hasta después de la primaria.
Sí, porque entonces si es no causa, va en alzada, ¿qué tú haces? Bueno, pues lo dejo porque fue no causa, pero entonces si después en alzada sale, es un leburú.
Y entiendo el planteamiento de los legisladores, que evidentemente se ven afectados.
Sí, pero eso yo lo advertí hace 2 años.
Pero aún así creo que la posición que ha tomado el partido personalmente, y según expresó Toñito ayer, es la correcta.
No, yo me lo hubiese caigado.
Que el 28, no, pero
ya. Ah, la nueva.
No cargaste la de ahora, lo que tienes es el 28, pues hoy se acabó, le quedan 14, le quedan.
Además.
15 horas y 19 minutos.
Además, este gallo, cuando dijo que se iba a mantener corriendo y llegó a ese acuerdo, dijo que lo estaba haciendo porque Dios le habló y le dijo que tenía que hacer que esas cosas importantes por el municipio de Ponce. ¿Y quién es él para llevarle la contraria a Dios ahora? No, él va a seguir para adelante. Hasta lo último, aunque sea Graitín. Porque a papá Dios tú no le llevas la contraria.
Tú suena sarcástico, pero eso lo dijo él.
Eso lo dijo él.
No, porque es que la gente no escucha, a lo mejor no solamente la expresión, lo dijo él.
Él dijo que yo estoy corriendo
porque Dios me pidió.
Entonces, ¿quién le lleva la contraria a Dios? Mira, pregúntale a la gente que le va la contraria a Dios en la historia de la humanidad. Pregúntale a Herodes, pregúntale al faraón cuando José y las plagas.
Sodoma
y Gomorra, tú no le llevas la contraria a papá Dios. Tú, pues, papá Dios dicta y tú sigues por ahí. Así que yo creo que este sigue hasta Graitín, ¿oíste? Hasta el final de la pelea, con las consecuencias que eso tiene. Pero como mira. Yo se lo dije, pero no me hicieron caso.
Oye, ¿viste lo de Eliezer Molina? Primero era que había se hecho las pruebas. Que después era que no. Se las hizo, pero no las entregó. Ahora es que él es usuario de marihuana y que tiene licencia, que por eso no tiene que hacerse la prueba. Ya está en la de que yo no tengo que hacerme la THC. La vista de esta
pero si tú te haces la prueba, tú te haces la prueba de THC y llevas la licencia.
Yo te puedo decir, candidatos del PNP, mira, y del Partido Popular, pues claro, a posiciones altas, que son... pacientes certificados de cannabis medicinal, porque eso no es ilegal en Puerto Rico.
Coma o algo así, o le pican los ojos, le apestan los pies.
Se hicieron la prueba y sometieron su licencia. Eso es lo que pasa con todo. De hecho,
la Jara, como mira.
Y la Jara parece que también. ¿Tú eres paciente de cannabis medicinal?
No. Por lo menos con licencia. Es que yo dije que una condición es que te apesten los pies. A ti te apestan los pies. Vas ayer.
Pues en Puerto Rico.
¿Por qué no lo hacen recreacional esto ya?
Pues en Puerto Rico es recreacional. Lo que pasa es que el lenguaje que tú utilizas es para no causar un caos en la sociedad. Punto. Pero mucha gente, de hecho, antes de que cuando la marihuana no era legal ni medicinal, había medicamentos que te hacían tener un positivo a THC como si lo estuvieras usando.
Sí, eso es cierto. Eso
¿y tú qué tú llevabas?
La certificación
médica de que estoy usando este medicamento, qué sé yo qué. Y ahora llegó al punto de decirnos que no me la tengo que hacer porque yo la consumo legal. O sea que, by the way, eso me explica muchas cosas.
Pero mira, aparte
cuando se graba los videos, eso es que está en THC, pero hasta lo último, brother. De hecho, cuando lo escuche y cuando lo vea nuevamente, voy a decir, eso no es más que THC, sí, papá. Vamos, déjate de eso, bueno, que eso no es más que THC.
Si mezclas eso con alcohol, puede tener una consecuencia.
Pero fíjate, hay algunas veces que yo creo que le meto otras cosas también. Sí,
a mí no me gusta. Mi opinión. A mí no me gusta porque me emboba, me pone así como lento. Vaina y qué sé yo qué.
Pero hay muchos políticos que pasaron por ese proceso y cumplieron con la prueba, como dice la ley, tienes que entregarla a tal fecha. Y si eran pacientes de cannabis medicinal, sometían pero su mira, prueba junto Ramón, a la certificación.
Mira, dile a Eliezer cuando lo vea, de mi parte, que no se pare en la prueba de marihuana y lo de THC. que se concentre en lo de Hacienda, que ese es el detalle, ¿me entiendes?
Ah, bueno, que tampoco pidió,
no llevo el papel a tiempo, no las pide a tiempo, y lo que se rumora por ahí es que no, había hubo dos años contributivos que no había radicado y estaba radicando a última eso hora. Pero eso es lo que se dice por ahí.
Según él,
no,
eso es inconstitucional porque ese requisito de presentar planes de Hacienda no está en la Constitución.
Ajá, sí. Imagínate. Sí, no. Y los otros tampoco. Y la del CRIM está en la Constitución.
No.
La del CRIM, él llevó la del CRIM, ¿verdad? Llevó la de Asume. La de Asume no está en la Constitución tampoco.
¿Tú te imaginas que todos los requisitos hay que poner en la Constitución? Pues la Constitución tiene.
No, 700 tomos. Mira, Eliezer, tranquilo, chico, ya déjalo ir. Ve montando tu candidatura a Great Team. Porque ese planteamiento de que hay el derecho del elector que se afecta, el derecho del elector se mantiene y se preserva, lo puede votar Great Team. El asunto de el requisito de la regulación y la ley electoral es para aparecer en la papeleta, que es un privilegio a todos los efectos prácticos. Para eso son los requisitos. Si no, mire, Great Team, pues votan por Eliezer, y usted usa el que quiere, Eliezer Molina, puede poner Elena, por Elena, ¿no? Puede poner Medio Metro, puede poner Chichón de Piso, todo eso yo se los apunto a Eliezer. Si los veo yo contando en un escrutinio, Chichón de Piso, Eliezer, Medio Metro, Eliezer, Enano, Eliezer, y todos se los apunto a él. ¿Cuál es el otro que te sugirieron a ti? Buzo de Pecera. Eliezer, Buzo de Pecera.
Yo no dije eso, lo dijiste tú.
No, que te lo describieron a ti el día que hablamos de eso. Pero así no, que Eliezer.
Imagínate un buzo de pecera. En una pecera, un buzo. es comiquísimo.
Ahora, mira, yo, de verdad. Si el Eliezer va a Rating, analizaría y todo votar por él.
Mira,
Rating, ¿oíste?
¿De verdad tú votarías por él?
Sí, porque sería tan divertido ese Senado, sí, con
el Eliezer. De hecho, ver las transmisiones, que las transmisiones del Senado se dan y de la Cámara, y eso no lo ve nadie.
No, con el Eliezer allí, rompe Rating.
Chacho, olvídate. Un reality show, bueno, mírate cuando sube los videos eso con THC, con el THC.
Quiero ver el día que se enfrenten él y Tomás Rivera Chá. ¿Te acuerdas la vez que Tomás Rivera Chá se le acercó a Batia y le dijo, cuá, cuá? Sí, y era más o menos igual de alto, porque Batia es alto, sí, sí, ya mide, sí, como 6'1 por ahí.
Ahí salían por medida.
Y tú te imaginas Eliezer y Tommy de frente diciéndose cuacuá el uno al otro, con la diferencia de estatura que hay.
No muerde,
sería,
no muerde.
Divertidísimo.
Mira, Iván, el lunes comienza el juicio.
Mira, Alex está más flaco. Alex está más jalado con timbre guau, está bajado como 40 libras.
Está bajando.
Yo no sé tampoco mucho de eso del cannabis, medicinal. Pero cuando
pero es, médico, la aclaración.
Es un médico el que es un médico el que te certifique eso, ¿verdad?
Sí.
Y las dosis.
Ni te ve.
Y las dosis.
No, nada.
O sea, tú
nada.
Puedes usar por ir para abajo.
Sí, ahí viene, eso
tú
viene,
te puedes decidir las dosis.
Sí. Tú te
ves, a lo mejor ahí
te
me
digas
lo que decían de los videos.
¿Y cuál variante?
Y el médico,
porque
y el médico
ayuda no que te duerme.
Y el médico ni te ve. O sea, tú envías como que tu condición, ahora es por videoconferencia, va, y te salió la certificación. Porque en Puerto Rico se hizo recreacional, lo que pasa es que no se puede utilizar ese concepto porque no está aceptado en la sociedad. Punto.
Yo tengo licencia, pero la tengo de adorno, de lujo.
Sí, pues ¿Y qué pusiste tú para que te
dieran? No, de insomnio.
¿Insomnio?
Sí, tenía problemas para dormir, era verdad. Y lo hice por eso. Pero
no, eso fue cuando el Partido Popular estaba en la gobernación que te empezó el insomnio.
No, fue hace poco. Mira. Pero mira, y es verdad, pero no la uso porque las dos veces que lo usé, al otro día estoy embobado así lento. Cuando, y me hablan y yo digo,
ahorita que viene Alejandro, cuando Alejandro ganó la gobernación, yo dormí por 4 años como un bebé.
Sí, porque te despertaba cada 3 horas llorando. Mira, Ale, pregúntale a Alejandro que por qué si Pablo Colón lo insultó, porque el insulto que encontró para atrás fue decirle popular. Eso está mal.
Pero
popular.
Pero que es un insulto. Mira, vamos mañana a la pausa y no se despeguen, que viene ahí, ahora.
Mira, pregúntaselo en el pasillo.
Ah, está ahí, se lo voy a preguntar.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.